4 minutos de las 2 de la tarde, damos comienzo oficial a la segunda hora de programa y vamos a referirnos a una de las noticias del día y muchos ya comienzan a decir una de las noticias del año también. Pfizer anunció que su vacuna previene el COVID-19 en más del 90% de los casos. En los primeros análisis de la fase 3 de estudio, el laboratorio estadounidense y la firma BioNTech indicaron que ese nivel de protección fue alcanzado 28 días después de la primera dosis y 7 días después de la segunda aplicación. Vamos a profundizar y a referirnos al tema. Vamos a saludar a Leda Guzzi. Ella es infectóloga y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Leda? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botape. Es un placer hablar con vos.
Hola, Sebastián. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos nuevamente. Siempre que te llamamos te estás disponible, así que vale la pena ser mencionado. Bueno, Leda, ¿qué primer análisis, qué reflexión haces acerca de esta noticia, como entendía en la materia?
Por supuesto, creo que es una buena noticia, aunque hay que tener en cuenta que es un reporte preliminar, ¿no? O sea, es un análisis, un subanálisis de un número reducido de pacientes que completaron todas las fases de observación y que indicó que en el 90% de los que se aplicaron la vacuna, esta fue efectiva para prevenir la infección. Esto es muy alentador porque nosotros, cuando vamos a digamos, cuando se genera una vacuna, hay tres objetivos que uno puede buscar. El de máxima es prevenir la infección. Uno, te diría, moderado, es evitar la hospitalización, o sea, las enfermedades severas. Y el tercer endpoint o el tercer punto que uno podría buscar es que evite la muerte, ¿sí? Bueno, esta vacuna aparentemente, según los reportes preliminares de Pfizer, evitaría la infección, ¿sí? Es decir, que las personas no se infectan y por lo tanto no se enferman ni se mueren de COVID. ¿Está bien?
Claro.
De todas formas, creo que hay que analizarlo con cautela, ¿no? Porque todas estas personas que han sido vacunadas con el fármaco han tenido oportunidades tal vez de exposición, pero probablemente no haya sido suficiente como para que uno pueda sostener con tanta seguridad que la vacuna es absolutamente efectiva, ¿no? Yo por eso creo que hay que interpretarlo con cautela, aunque es un dato que es muy esperanzador y que tiene que hacernos palpar ese horizonte de la vacunación como la medida que nos va a ayudar a alcanzar la inmunidad de rebaño que necesitamos.
Totalmente, me parece muy interesante la reflexión y quiero sumar una pregunta porque está bueno para poner, digamos, blanco sobre negro frente a una sociedad que nos hemos vuelto todos en un sentido, como siempre digo, somos todos directores técnicos, bueno, en este punto estamos siendo todos infectólogos en estos meses y siempre se hablaba, ¿no?, de que la vacuna casi que iba a venir a salvarnos, que había que esperar que llegue la vacuna, que por favor que llegue la vacuna para solucionar esto, y ahora cuando comienzan a llegar, digamos, entre comillas, las primeras vacunas, bueno, se comienza a poner el foco en que, ojo, tiene que estar la fase 3 aprobada primero, todavía no es que hay vacuna y demás. Comienza a ponerse el foco también, bueno, la vacuna no vendría a ser la salvación, sino capaz vendría a ser el mejor tratamiento porque evitaría que no te, digamos, haga mal la vacuna, que no te haga llegar a la muerte, que no te haga tener una terapia, pero sí. No evitaría que la gente se contagie. Entonces, digamos, está buena esta charla como para que vos le cuentes a la audiencia qué se sabe hasta el momento de las vacunas, si es verdad que tiene que pasar y aprobar sí o sí la fase 3 para que, en principio, comience a ser distribuida y llegue a la Argentina. ¿Cómo podemos explicar claramente estos temas que hoy seguramente la audiencia se los debe estar preguntando?
Sí, a ver, cuando uno tiene una enfermedad, se presenta una enfermedad nueva como esta, que es absolutamente inédita en el globo, rápidamente los esfuerzos van orientados en dos direcciones. Una, buscar un tratamiento efectivo, y la otra, la búsqueda de vacunas. En términos de tratamiento, todavía no se ha encontrado un tratamiento efectivo, lamentablemente, y se han ensayado un montón de fármacos y se continúan ensayando, pero todavía no se ha encontrado un fármaco efectivo. Respecto a la búsqueda de vacunas, es el camino probablemente más iluminado, si se quiere, con mejores resultados hasta el momento. Y para que la audiencia entienda, cuando se va a generar una vacuna, normalmente se atraviesan varias etapas. La primera etapa es una etapa en donde el fármaco que se ha establecido, que se ha elaborado por un grupo de científicos, por supuesto sumamente entrenados en esto, es inyectado o inoculado o administrado a un animal de experimentación, y cuando se ha visto que ha logrado la eficacia en el animal de experimentación y no ha tenido efectos adversos serios, se comienza con una fase 1, que es una fase clínica que se realiza con un grupo reducido de personas y se inocula, se administra el fármaco, ¿sí? Y se ve qué respuesta hay. En general, entre la fase 1 y la fase 2, que también son fases con grupos reducidos de personas, lo que se esclarece es la seguridad de la vacuna, es decir, que la vacuna no tenga efectos adversos graves, y por otro lado también, la inmunogenicidad, es decir, que el fármaco genere la respuesta esperada, ya sea en anticuerpos mensurables o en inmunidad celular, ¿sí? Y por supuesto también se trata de esclarecer la dosis, ¿no? ¿Cuál es la dosis adecuada para la mayoría de las personas? Y después se pasa a la fase 3, en la que participan numerosas personas, en general varios miles, ¿sí? Por ejemplo, en la vacuna de Pfizer, 30.000 voluntarios han participado en la fase 3, están participando en realidad en la fase 3, y así, digamos, varios miles de personas voluntarias se someten a la investigación y cuando uno participa en esta etapa puede recibir el fármaco o puede recibir un placebo. Y esto es fundamental para que uno pueda determinar realmente la eficacia clínica de una vacuna, claro. ¿Sí? Y esto que te mencionaba de los objetivos, hay que ver cuáles son los... Es decir, el objetivo es evitar la infección, por supuesto, el de máxima, evitar que una persona que se expone al virus adquiera el virus, pero no siempre se logra ese objetivo, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, por darte un ejemplo, que la gente conoce bastante, es una vacuna que no impide la infección, pero sí disminuye notablemente, significativamente, el número de enfermos graves por gripe y la mortalidad por gripe. Claro. ¿Está bien? Y eso es un montón. Eso ya es un montón. Y después tenés otro extremo de vacunas, como la del sarampión, por ejemplo, que es una vacuna muy inmunogénica, es decir, que tiene una gran capacidad de respuesta cuando se la inocula, y, perdón, tiendo a usar esa palabra, pero la palabra correcta es administra, cuando se la administra, ¿sí? Sí. Y las personas desarrollan en más del 95% de los casos una inmunidad que evita la infección. Directamente, si vos te expones al virus, no adquirís la enfermedad. O sea, se alcanza como esa inmunidad de máxima. Acá, con todos los candidatos vacunales que están en carrera y que, bueno, de los cuales hay acuerdo comercial con 5 laboratorios productores, uno de ellos es Pfizer, en todas ellas se aspira a que se logre esa inmunidad de máxima, pero aún no se conoce en realidad qué eficacia clínica, en qué porcentaje y qué durabilidad va a tener.
Claro. Te hago ya la última y para agradecerte. Estamos hablando con Leda Gucci, infectóloga, está aclarando bastante el panorama. Acá un oyente se comunica al WhatsApp de la radio, el 11-33-70-0963, me dice, preguntale si podés por el tema del dengue, porque bueno, claro, nuevamente llega el verano, comienza a complejizarse la situación del dengue. Sí. Y te quiero consultar, justamente, vos como infectóloga, ¿cómo ves este futuro no muy lejano con coronavirus, con dengue? Incluso yo he leído, ahora recuerdo, si no me equivoco, algunos que ya hablan de sindemia, porque es una que sería una mezcla de dos epidemias, bueno, y que puede llegar a complicarse la situación, porque hasta los síntomas son similares en un punto, o algunos de ellos del coronavirus con el dengue. Entonces te pregunto, ¿cómo ves la situación de aquí a unos días, unas semanas, unos meses?
Sí, a mí me preocupa mucho la situación de la sindemia, de la posibilidad de que coexistan los dos virus. Primero, porque se va a dificultar mucho más el diagnóstico diferencial, pero además porque hay algunos reportes, por ejemplo, de Perú, en donde cuentan casos de coinfecciones con los dos virus, y aparentemente las presentaciones clínicas serían de mayor gravedad, ¿no? Por la coexistencia de ambos virus a la vez. Ya nos ha pasado en marzo, ¿eh? En marzo hemos visto pacientes que se los clasificó como COVID-dengue, o sea, tenían las dos cosas. Y la verdad es que son cuadros que son un desafío terapéutico, porque son dos virus que tienen actividad sobre, digamos, por un lado estimulan el sistema inflamatorio, por otro lado pueden bajar las plaquetas, favorecer los sangrados. Así que realmente es algo que nos preocupa enormemente y te agradezco que hayas traído el tema, porque el dengue justamente es una enfermedad que requiere el compromiso de todos para su control. ¿Sí? Esto no es solamente una política de salud que se establezca o la fumigación, no. Acá es clave la actividad de cada uno en la búsqueda activa de criaderos. O sea, hay que buscar criaderos desde ya. Empezar a buscar criaderos dentro de la casa, porque este es un mosquito de hábito, el mosquito vector es un mosquito de hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, que no vuela mucho además. Entonces tenemos que buscar dentro de nuestras casas los criaderos, entiéndase floreros, platos de macetas, juguetes tirados, cualquier superficie que pueda contener agua, y descacharrar, o sea, hacer el descacharrado activo. Eso realmente es fundamental. Porque si nosotros no tenemos el vector, no tenemos la infección. Es así de simple. O sea, tiene una ventaja operativa el dengue sobre el COVID, y es que nosotros podemos eliminar el vector y de esa forma erradicamos la enfermedad.
Claro, y en este sentido, aprovecho para consultarte, porque supongamos en una etapa, digamos en unas semanas, cuando se instale más el tema del dengue, porque hasta ahora no se está hablando mucho, por lo menos yo lo noto, y me parece interesante que se comience a hablar, porque frente a un síntoma de fiebre o lo que sea, ¿qué le recomendamos a la audiencia? ¿Que vaya a atenderse por COVID? ¿Que vaya con síntomas de dengue? ¿Crees hay un protocolo ya al respecto sobre esta situación? Digamos, primero se hisopa para descartar coronavirus y después se trata el dengue, o todavía no hay un protocolo sobre cómo tratar esto?
No un protocolo oficial en torno a esto, porque bueno, el dengue todavía no ha resurgido. Sin embargo, en general cuando viene una persona y uno empieza a sospechar, tiene que pedir el diagnóstico para las dos cosas, o sea, el hisopado nasofaringe y por otro lado el estudio de PCR o de antígeno NS1 para dengue, ¿sí? O las serologías para dengue. Entonces, sí, se complejiza y se encarece también el diagnóstico. Y yo creo que las personas tienen que saber que ante la presencia de fiebre, fundamentalmente, como síntoma fundamental, pero también el dolor de cabeza, fíjense que los dos síntomas se pueden compartir con, o casi todos los síntomas, en realidad, del dengue pueden presentarse en el COVID. Dolor abdominal, dolor de cabeza muy intenso, dolor de cuerpo muy intenso, la famosa fiebre quebrantahuesos, las manchitas en la piel, hay que consultar, ¿no? Por supuesto. Y también en ese sentido te cuento que el COVID también puede cursar con manchas en la piel. Así que el diagnóstico diferencial realmente es un desafío y es clave que la gente consulte precozmente, pero sobre todo que ya mismo, o sea, ya empiecen las maniobras de destrucción de los criaderos del mosquito.
Claro. Leda, agradecidos como siempre, tenés una claridad muy, muy importante como para tratar estos temas, así que te agradecemos como siempre que nos ayudes a comprender cómo tratar frente a estas enfermedades. Te mandamos un saludo y bueno, permanecemos en contacto.
Bueno, me alegra que haya servido y mando saludos para todos y todas.
Gracias. Leda Guzzi, ella es infectóloga, muy interesante a partir de esta noticia de que Pfizer anunció que su vacuna previene el COVID-19 en más del 90% de los casos. Hablamos sobre vacunas, sobre actualidad del coronavirus y atención con el tema dengue.